Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
A esta hora, todos los lunes, nos gusta hacer un recorrido por las incidencias que ha habido a lo largo del fin de semana y que han sido objeto de actuaciones por parte de las diferentes policías. Fernando Domeño, portavoz de Policía Municipal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
¿Cómo ha ido este fin de semana? Íbamos en una tónica increchendo, ¿no? A más en cuanto
pues
a actuaciones. Seguimos, pues vaya.
Seguimos creciendo, como dices tú. Casi 400 actuaciones el fin de semana.
Un buen número, ¿eh?
Sí.
No sé si para estar preocupado o no, pero desde luego os hace trabajar a destajo, eso seguro.
Hombre, preocupado, la cosa es que lo que vamos es, bueno, hace mejor tiempo, la gente va saliendo a la calle y bueno, van subiendo. Tampoco yo creo que hay que darle mucha más importancia, ¿no?, que la que tiene.
Vale, pues vamos a ir desgranando un poquito qué es lo que ha ocurrido en seguridad ciudadana, en tráfico, en las diferentes actuaciones de este fin de semana.
Pues mira, en seguridad vial hemos atendido 24 accidentes y se han realizado 1.390 pruebas en los distintos controles con 14 conductores interceptados. En seguridad ciudadana pues hemos tenido bastante jaleillo. Tenemos 55 intervenciones por problemas de convivencia. Tenemos una de ellos fue una trifulca que hubo en un partido de fútbol, donde se tuvo que acudir porque los aficionados empezaron a lanzar botellas al árbitro y, bueno, pues eso, tuvimos que ir al lugar para que no pasase nada. Te cuento, 60 intervenciones de ayuda a personas que lo necesitaban. En una de ellas, en la madrugada del domingo, se rescató a dos personas que cayeron por el talud de la Media Luna. Sufrieron un accidente y cayeron los dos. Parece que están los dos bastante bien, vaya, no hay que lamentar ninguna cosa grave. Y destacar las 47 actas de presión de droga realizadas en una hora y media en la Ciudadela. Uf, el sábado.
¿En una hora y media?
En un concierto, sí, con nuestros amigos los caninos, pues estuvimos ahí y se hicieron 47 intervenciones. Uh-huh. También pues se contacté 12 personas detenidas, entre ellas pues uno ahí en la Ciudadela, en lo de las drogas pues se detuvo porque llevaba bastantes sustancias, speed, cocaína, hachís, todo para la venta. También tenemos otro varón de 49 años detenido también en la Ciudadela por resistencia y usurpación de funciones públicas. Se hizo pasar por Policía Nacional con una placa falsa. Se nos identificó como Policía Nacional y cuando se le pidió su identificación, su DNI, se resistió. Y al final pues no era ni Policía Nacional y acabó detenido. Tenemos otro detenido por un autor de delito de lesiones, la madrugada del domingo en la Plaza de los Burgos. 4 personas detenidas por malos tratos en el ámbito familiar. Tenemos otro por desórdenes públicos. Este es un caso que desde las 6:30 de la mañana una persona llamó a teletaxi, a ambulancias, a nosotros, a distintos puntos, diciendo que en distintos puntos de la ciudad había agresiones sexuales en manada. Por lo tanto, pues imagínate la alarma que nos creó a nosotros, movilizó a todas las policías, se fue buscando por todos los sitios, hasta que a las 12:10 del mediodía ya hizo otra llamada, que en Padre Moret un hombre estaba pegando a una mujer. Fuimos al lugar, había una pareja, pero en ningún momento había ninguna agresión, y apareció él diciendo que había llamado y que lo había visto. Fuimos tirando del hilo y se comprobó que era el que había hecho todas las llamadas, por lo que después de movilizar todo lo que movilizó, pues se le detuvo por ese delito de desórdenes públicos.
Pues ojo, atento.
Ya ves que eso es un poquitín un resumen,
¿no? ¿A modo de broma o se sabe por qué lo hizo?
No sé, yo creo que no, que igual tiene algún problema porque le veía muy serio. Y además, él diciendo que esa persona había golpeado a la mujer que estaba delante, viendo él mismo que esa mujer no tenía lesiones. Algo muy extraño.
Pues sí,
pero bueno, el caso es que nos tuvo varias horas de lado a lado de la ciudad y bastante preocupados.
Pues Fernando Domeño, como siempre, muchas gracias por hacernos este balance del fin de semana. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Seguimos también por la Policía Foral de Navarra, Iñaki Arrula. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También fin de semana, bueno, no sé si complicado, pero desde luego movido, 50 accidentes, 24 detenidos. Cuéntame.
Sí, eso es. Pues el grueso de las actuaciones en este caso se lo han llevado las carreteras, los accidentes. 50 atendíamos, 50 accidentes viales que se saldaban, eso sí, con 5 heridos. cinco heridos que correspondían todos a ciclistas, ya que el total de los accidentes, pues de 10 era como consecuencia de caída de estos deportistas. Por seguir con el apartado vial, además, pues del total de los accidentes también no podían faltar los atropellos, 9 por atropellos a especies cinegéticas, corzos y jabalís principalmente, además de 10 conductores también citados a juicios rápidos por otros delitos. Decir que en 3 de ellos se producían como consecuencia de accidentes y destacan en Bardenas, por ejemplo, en la Navarra 126, como un conductor de 23 años sufría una fractura de tibia y peroné al salirse de la vía con un quad y circular sin carné. Nos da una versión contradictoria que no correspondía con los hechos, tirando del hilo, bueno, pues reconocía que era él el conductor. En Berriozar también una colisión por alcance, un herido leve, que se daba además a la fuga. Se conseguía localizar el vehículo y pudo ser interceptado y el conductor acabaría detenido por, primero se negaba a someterse a las pruebas pertinentes de alcohol y drogas, conducía bajo los efectos evidentes de bebidas alcohólicas también y pues por atentado, desobediencia y resistencia, detenido. Además, pues eso, denunciado por tenencia de drogas. Y en Berbinzana eran 4 los menores que se habían envueltos en un accidente, en un camino, ante la presencia de la patrulla, pues se van a la fuga, con la suerte de que se salían de la vía, pero sin tener causa de pues eso, sufrir daños, ya que los 4 eran menores. También por tasas de alcoholemia penales se abrían diligencias a 6 personas en Pamplona, Elizondo, Marcilla, Sariguren, Cordovilla y Tafalla. Esto en cuanto a la seguridad vial,
Y en
Fermín.
cuanto a la seguridad ciudadana, tenemos que
Pues en la
contabilizar
ciudad.
14 detenidos. Ahí es nada.
Eso es, 14 detenidos. Son algunos menos que en otros fines de semana, pero bueno, más o menos rondan casi siempre las mismas cifras. Por delitos con violencia, por delitos contra las mujeres,
Sí,
por violencia de
violencia de
género.
género.
Eso es, 4 detenidos, 2 en Tudela, Barañín y Altsasua, 2 detenidos por delitos de robo. En uno de ellos lo realizaba un compañero, un policía foral fuera de servicio, que era testigo del hurto de varios productos en un supermercado y que pedía refuerzos, finalmente detenido el autor. Y en Tudela, un varón también por el hurto de una bicicleta. 2 detenidos por lesiones, una mujer en Tudela por causar lesiones a otra en una pelea, tras una pelea en un bar, y intervención que iniciaba la policía local. Y aquí llama la atención, no sé si habéis visto las fotos de la nota de prensa que hemos
Sí.
pasado, por la atención también en Pamplona de un varón de 52 años con antecedentes, 27 concretamente, y en el allanamiento de morada de una caseta en la avenida Arostegui, pues se agredía de forma muy violenta con un cinturón, causándoles unas importantes e impactantes heridas pues a la víctima, donde se quedaba pues marcada la
Sí,
hebilla.
la hebilla sale totalmente marcada con una
Sí,
herida
pues
que va a cicatrizar y va a tardar, ¿eh?
parece que la han pintado con un
Sí,
rotulador la violencia con lo que
sí.
habría agredido la víctima. Pide medida de alejamiento y cuenta, relata que pues el cinturón llega a romperse y en vez de la hebilla llega a colocar un tenedor pues para seguir con la agresión. Ya no le dio a lugar. Y ya para acabar, Fermín, pues por resistencia y desobediencia, 2 detenidos también en Tudela en Burlada y 3 por requisitorías judiciales, es decir, personas buscadas por diferentes juzgados en Pamplona, Hues y Tudela.
Pues gracias como siempre, Iñaki. Nos escuchamos en una semana. Un saludo.
Hasta cuando queráis. Un saludo.
Y también hablamos con Javier, portavoz de la Guardia Civil. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Pues cuéntame también cómo se ha desarrollado en vuestro cuerpo, en vuestro caso, este fin de semana.
Pues sí, Fermín, diverso trabajo. Se han producido muchas actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Se han realizado por parte de nuestros compañeros la totalidad de 10 investigados o detenciones, que puede dar una idea de la cantidad de trabajo realizado este fin de semana. Podemos destacar 3 personas detenidas en Caparroso, Mendavia y Estella por presentar diversas requisitorias judiciales. Y, es decir, diversos juzgados solicitaban diversa información sobre ellos. En uno de los casos solicitaba su ingreso directo en prisión. En los otros dos casos, para tomar declaración por diferentes hechos delictivos. 3 investigaciones más en un centro comercial de la cuenca de Pamplona y en establecimientos cercanos a este por diversos delitos de hurto. Recordad que también que puede parecer una tontería, pero hurtar el simple cargador de móvil, por ejemplo, ya es delito, por lo que tenemos que instruir diligencias para ponerlo en conocimiento del juez. Al final, la situación es más desagradable que el costo del artículo hurtado.
Desde
Y los
luego.
demás casos, como decía.
Dime, Javier.
Eso, lo que decía, las 10 detenciones investigadas este fin de semana con un número bastante elevado, un poco más
Sí.
de 48 horas.
Pues eso en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad vial, también tenéis cosas que contarnos, ¿no?
Eso es, Fermín, hemos tenido varios sucesos, estábamos viendo ya de diversas fiestas, ¿no? En muchas localidades de Pamplona y lo que decíamos, por desgracia hemos tenido casos de alcoholemias positivas. Resaltar, en la NA 1110, cerca de la localidad de Yequi, un hombre era investigado por un delito contra la seguridad vial, al conducir su vehículo a motor, superando las tasas de alcohol. Otro varón, también vecino de Vizcaya, cerca de la localidad de Lodosa, era también investigado por conducir su vehículo con la pérdida total de puntos.
Y además el sábado localizasteis al que era el autor de numerosos daños en coches en Tafalla.
Así es, Fermín. Se procedió a la detención de un joven de unos 19 años de edad por cometer hasta cinco delitos de daños en vehículo. La investigación se inició tras la recepción de una denuncia interpuesta por una ciudadana que descubrió daño en su vehículo, estacionado en una calle de la localidad de Tafalla. Posteriormente, sí que otros ciudadanos informaron de hechos similares, lo que motivó la intervención de patrulla tanto de Guardia Civil como de compañero de Policía Foral, así como apertura de diligencia para cada afectado. Gracias a la colaboración de un testigo que facilitó la descripción detallada del presunto autor y el visionado de imágenes de videovigilancia, se logró la identificación de este joven. El recorrido del presunto autor ha sido reconstruido a base de testimonio, imágenes y la ubicación de los vehículos dañados. Se ha tramitado un total de cinco denuncias por daño en vehículos, dos de ellas recogidas por Policía Foral y tres en Guardia Civil. Todas ellas se han remitido a la autoridad judicial competente también.
Pues también fin de semana movido, como vemos, para la Guardia Civil. Javier, como siempre, muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias, Fermín. Igualmente.
Momento, como hacemos los lunes, para hablar de consumo responsable, para hablar con Consumidores Irache. Susana Arizkun, directora, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Para tratar hoy el ahorro energético en nuestros hogares y con un dato que me ha sorprendido, que es que prácticamente la mayoría de nuestras viviendas y de nuestros hogares dispone de alguna medida para ahorrar en energía. ¿Cuál es el dato, Susana?
Así es, el 90% de los hogares dispone de alguna medida para ahorrar energía, que es muchísimo, 9 de cada 10 hogares. Y vamos a ir desglosando un poco qué es lo que hacemos, porque es muy variado
Por ejemplo,
en
la
la vivienda.
iluminación, ¿no? Sería lo primero.
Así es la más habitual, usar bombillas de bajo consumo, ya lo hace el 80% de los encuestados. Sustituir las bombillas tradicionales por otras de LED o de bajo consumo puede suponer un ahorro energético cercano al 80%. En muchas ocasiones, el ahorro se aprecia a largo plazo debido a que tiene una vida de funcionamiento mucho más larga. La vida útil de unas bombillas de bajo consumo sitúa entre 6.000 y 10.000 horas. En el caso de las LED, entre 15.000 y 50.000 horas, que puede representar 10 veces más que la duración de unas bombillas incandescentes. Aquí viene el ahorro importante. La iluminación supone el 5% del gasto energético del hogar. Además del tipo de bombillas que hay en su casa, lógicamente también la distribución de la vivienda. No es lo mismo la colocación de ventanas que permita una buena iluminación. Si tu vivienda es cara norte, cara sur, es totalmente diferente. Todos lo entendemos. Conviene aclarar que es un falso mito, eso sí, pensar que dejar las luces encendidas consume menos energía que encender y apagar el interruptor cada vez que se usan. Se ha oído hablar mucho,
Sí,
dices,
es
no,
muy curioso.
señores.
Eso lo había oído yo también. Cada vez que se enciende y se apaga, aumenta el gasto, pero no es así entonces.
Pues no es así, no es así. Otra cosa es que sí que es verdad que en las calderas, por ejemplo, el poner la temperatura un poquito más baja, estable, o sea, realmente consumes mucho menos que si la apagas y la enciendes continuamente. Entonces yo creo que hemos oído eso y después en todas las bombillas de la luz, pues será igual. La dejo encendida, pues no,
Pues no es
señores,
así.
consumimos más.
Hablemos también de las ventanas, que es otro elemento importante para ahorrar.
Así es, el 52% cuenta con ventanas que cuentan con doble o incluso triple acristalamiento y con marcos con rotura de puente térmico. De esta manera se consigue reducir notablemente la pérdida de calor, lo que permite un gasto menor de calefacción. Todos lo sabemos, casas antiguas de 30, 40, 50 años, unas ventanas, pues esas de las que te acercas y notas un airillo que te
Sí,
entra en la
las que se ponían
casa.
entonces, ¿no? Digamos.
Exacto, es lo que había.
Lo que
Entonces,
había,
claro,
claro.
hoy en día, ponemos doble o triple cristalamiento, y es que te acercas al cristal y no notas nada ese fresquito, ese hilito que te entra. Lo cual quiere decir que consumes mucha menos calefacción.
Hablemos de los elementos de sombreado, que también ayudan.
También, el 32% de los inmuebles cuentan con elementos sombreados como toldos. Esto disminuye el recalentamiento de la vivienda en los meses cálidos, lo cual quiere decir que ahorraremos en el aire acondicionado. Eso sí, a la hora de colocar toldos u otros elementos sombreados, hay que hablar con la comunidad de vecinos, cuidado, ya que es un elemento que afecta a la estética en común del edificio, y a lo mejor en los estatutos de la comunidad deja claro que tiene que tener un color determinado, unas dimensiones determinadas, un tamaño, etcétera. Entonces, antes de colocar, se habla con el presidente de la comunidad y con el administrador, y que nos deje claro qué tipo de toldo podemos colocar para que no haya problemas en la comunidad.
Otro elemento de ahorro, grifos con cabezales.
Así es, uno de cada cuatro encuestados usa grifos y cabezales. Hay estudios que señalan que algunos de estos dispositivos pueden suponer un ahorro del más del 50% en el consumo de agua. El agua caliente sanitaria representa un gasto del 18% de la energía de un hogar. Es recomendable hacer un uso moderado del agua caliente, siempre que, bueno, en términos razonables, lógicamente. El 40% del agua que se gasta en los hogares proviene del uso de la ducha o el baño. Y cada vez más personas que ponen hoy en día el plato de ducha en vez de lo que es la bañera. ¿Por qué? Porque ducharse en lugar de meterse en la bañera supone gastar, en términos generales, unas 4 veces menos en agua y energía. 4 veces menos, que se dice pronto. Y por otro lado, si se cambia de ducha, conviene elegir con grifos reguladores de temperatura que pueden suponer un ahorro de entre el 4 y el 6% de energía. ¿Cuándo lo hacemos? Pues cuando realmente nos fallan los grifos y vas viendo que tienes problemas, o también el tema de la ducha, conforme a la edad de las personas, es mucho más cómodo ducharse que bañarse. Y a la vez todos sabemos que llenar una bañera pues tiene un coste muy elevado con respecto a una ducha, y cada vez es menos sano, porque la ducha es mucho más sano que una bañera, meterte horas y horas en el, a remojo, y que, bueno, que vuelvo a repetir, tiene un gasto muy importante, y lógicamente esto lo estamos valorando los consumidores cada vez más.
Un tema importante es la individualización de la calefacción. Es verdad que en los pisos más recientes, en las viviendas comunitarias más de los últimos años, eso ya se estila, pero antes no, antes había la caldera común y central para todo el edificio, aunque ahora hay fórmulas para precisamente individualizar la calefacción. ¿Por qué es importante?
Sí, como dices, el 20% por ejemplo, de los hogares cuenta con calefacción de caldera central para toda la comunidad, y ha individualizado el consumo, o sea, cada vez son más individuales. ¿Por qué? Pues puede suponer un ahorro entre el 25 y el 40%. Hay que tener en cuenta que la calefacción supone más del 40% del gasto energético de un hogar, y que, bueno, un uso eficiente pues suele ser mantener la calefacción a 21 grados para estar cómodo. Y luego a la noche apagar la calefacción o bajarla muchísimo para conseguir, bueno, pues dormir tranquilamente, que no necesitamos tener una calefacción muy potente para dormir. Hay que ventilar, eso sí, a las mañanas, todos lo sabemos, pero con 10 minutitos de ventilación nos basta. Hay que limpiar los radiadores anualmente para mejorar su eficiencia, no cubrir los radiadores nunca con la ropa, todos lo sabemos, porque pierdes el calor, pero sí que es verdad que hoy en día, con la individualización de lo que es el consumo en las calefacciones, pues es una manera de ahorrar importante, y que lo que no tiene sentido es casas que ves que decían, es que como era central, yo me ahogaba de calor y lo que hacía era abrir las ventanas.
Claro.
Entonces dices, esto no tiene sentido, ¿qué pasa? Que el de arriba te decía, es que me subís la calefacción o es que me quedo helado. Entonces, hoy en día, el que puedas tener, cada uno poner la calefacción, dependiendo un poco del tipo de la orientación de la casa y la altura, es mucho más lógico que todo es igual. El de abajo se achicharraba de calor y el de arriba se quedaba helado.
Sí, y las circunstancias familiares de cada piso, que unos necesitarán más a la mañana, otros a la tarde, otros a la noche. Eso
también, y luego la orientación.
Claro,
no lo mismo la orientación norte que una sur.
Eso es.
Yo que tengo mi casa cara sur, a mí se me calienta con mucha facilidad, tanto en verano como en invierno, claro. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Eso sí. Hablemos también de algo que, lo mismo que la individualización, es el aislamiento de los edificios. Y es que estamos muy acostumbrados a ver constantemente, ¿verdad?, esos andamios en muchísimos edificios, porque se están aislando y se están haciendo obras de aislamiento.
Así es, porque hay unas subvenciones además detrás importantes. Claro. Y porque el que lo hace nota una diferencia brutal. Y esto, como todo, corre de boca en boca. Oye, lo bien que me viene a mí. Me ha costado dinero, pero fíjate lo bien que estamos hoy en día. Consumo mucho menos calefacción, también la tengo la casa mucho más aislada para el verano y para el invierno. Bueno, pues la pérdida de calor en un edificio puede llegar a suponer un 30% de la energía de la calefacción o la refrigeración. Un mal aislamiento también puede suponer mayor ruido, polvo, humedad en la vivienda. Solo el 18% de los encuestados considera que su edificio tiene un buen aislamiento térmico. ¿Por qué? Pues porque en Navarra los edificios son de 30, 40 años y hasta 50 años de antigüedad. Y su eficiencia, pues, es mejorable y mucho. Se considera que hasta cerca del 80% de las pérdidas de calor de una casa se pueden reducir mejorando su aislamiento. Con lo que ya lo estamos viendo los consumidores, cada vez más aislamos nuestras viviendas, va a más. Hay unas subvenciones con respecto a ello a través de la Oficina de Rehabilitación de la Orbe. Y yo siempre digo lo mismo, ¿usted va a hacer un aislamiento de la casa? Pregunte en la Orbe. ¿Condiciones para poder solicitar ese crédito? A la empresa promotora o constructora que le va a hacer la obra, le deje claro que quiere esa ayuda y entonces que cumpla esas condiciones, y será una manera de ahorrar bastante al consumidor y va a ver cómo tener una casa aislada que no tiene comparación tanto para el verano como para el invierno.
También hay que saber comparar, ver y mirar tarifas, sobre todo aquellas que tienen discriminación horaria. ¿Qué tienen de bueno?
Que hay un 15% de personas que dicen que cuentan con esta tarifa de discriminación horaria. ¿Qué hace? Pues no, pues poner los aparatos que más se consumen, como pueden ser lavadora, lavavajillas, secadora, electrodomésticos, etcétera, en las horas más baratas. Entonces, bueno, puede ser una manera de ahorrar. Eso sí, hay que comparar continuamente y ver que realmente compensa. ¿Qué quiere decir? Que las horas más baratas, el precio es un precio más barato que lo que es un mercado libre de 24 horas y pueda ser una manera de ahorrar importante. Que el precio más barato, que es donde pongo yo los aparatos, es un precio muy similar a lo que es el mercado libre de 24 horas, entonces no compensaría, iría el de 24 horas. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Negociar con las compañías y saber de lo que estamos hablando. Irache le podrá ayudar y echar una mano con respecto a ello, mirando sus facturas y valorando las horas más baratas y qué tipo de contrato le puede interesar.
Y ya para terminar, una otra medida de ahorro, los paneles solares.
Así es, el 12% de las personas cuentan con paneles solares en el edificio de la comunidad o en su casa familiar. Aunque la inversión inicial es relevante, o sea, tiene un coste elevado, el ahorro, si bien depende de varios factores, también lo es. Estamos hablando de un ahorro entre un 40 y un 60% en la energía. Económicamente puede suponer entre 600 y 1.000 euros al año para un hogar tipo. Además, usar la energía que produces para su propio gasto doméstico es una manera de que, bueno, cuando me sobre algo de energía, yo la revierto directamente a la compañía y la compañía lo que hace es descontarme de mis facturas posterior. Es una manera de ahorrar importante. Los paneles solares cada vez se ponen más, sobre todo en familiares, en pueblos pequeñitos, pero también en las comunidades de vecinos nuevas van colocando sus paneles solares arriba, y que sepamos que hay una subvención con respecto a ello para poder conseguir ahorrar importante. Y eso sí, para colocar el panel solar hay que contar lógicamente con la comunidad, hay que aprobar unas mayorías, etcétera. O sea, no puede hacerlo uno sin el consentimiento de los demás vecinos. Pero puede ser una manera de ahorrar importante y realmente estamos hablando de un ahorro entre un 40 y 60% en la energía, entre 600 y 1.000 euros al año.
Pues hemos hecho un amplio repaso a formas de ahorrar en el consumo energético de nuestros hogares. Susana Arizcún, como siempre, muchísimas gracias. El lunes que viene nos volvemos a escuchar.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya están a la venta los abonos de verano de las piscinas municipales de Aranzadi y San Jorge. Se pueden adquirir abonos de 30, 90 o 180 días y entradas sueltas para la temporada que comienza el próximo 15 de junio. Los abonos y entradas se adquieren online en aranzadi.provis.es o de manera presencial en las instalaciones de los centros en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. La Casa de la Juventud programa esta tarde a las 5 un concierto de la Escuela de Música Kítara dentro del ciclo Monta tu evento. Este concierto tiene entrada libre y está dirigido a personas jóvenes de 14 a 30 años. Y esta es la última semana para visitar en Civibox Condestable la exposición del alumnado de la Escuela Municipal de Artes Catalina de Óscariz. La muestra, que cuenta con más de 300 originales, ofrece diversas técnicas de dibujo y pintura. El horario de visita es de lunes a domingo, de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Abrimos capítulo para hablar de historias e historietas de nuestra historia, para seguir con esta sección que ya empezamos hace unas cuantas semanas, para hablar de los significados de algunas expresiones. Así que hoy vamos a hablar de la expresión estar en babia. Javier Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Javier?
Ay, perdona, Fermín.
Ay,
perdona,
hola, Javier, no me digas que estabas en babia.
me has pillado en babia. Ya estoy aterrizando.
¿Qué tal? Entonces, pues, ¿te has dejado ya de estar en babia? ¿Me atiendes ya entonces ahora?
He vuelto a Pamplona ya.
Bueno, estar en babia, que es estar distraído, ensimismado, en otra parte, ¿no? La que tener la cabeza en otra parte, esa es la expresión de la que hoy vamos a hablar.
Exactamente. Y Babia también es un lugar, una comarca de León, y por eso decía que había vuelto a Pamplona, porque Babia existe. Y ya que Babia existe, pues hay una teoría, hay más de una en este caso, sobre el origen de estar en Babia, pero hay una teoría que a mí me gusta mucho. Entre otras cosas, me gusta mucho esta teoría que relaciona la expresión estar en Babia con la comarca física de Babia, porque yo he estado allí y realmente es precioso, y con una anécdota que fui allí hace muchos años, había un camping en una de las localidades de la comarca y el que llevaba el camping era de Estella, con lo cual, pues bueno, imagínate la alegría, ¿no?, de encontrarte, porque es un sitio muy alejado de cualquier lugar, ¿no?, de paso, ¿no? Es un sitio al que hay que ir un poco exprofeso, ¿no? Uh-huh. Y me hizo mucha ilusión que justamente el que llevaba el camping fuera Navarro y de Estella, ¿no? Uh-huh. Pero sí, Babia, lugar al que recomiendo que todo el mundo vaya a ver, pues Babia debía ser también un lugar de descanso para los reyes leoneses, allá en la Edad Media. Fíjate, nos remontamos también, como la semana pasada, pues hasta la Edad Media. Y entonces hay una teoría que dice que este estar en babia, este estar ensimismado que has dicho, este estar ausente, pues podía deberse a que cuando a los reyes de León se les reclamaba para que hicieran algo y no estuvieran, pues se decía, no, pues es que está en babia, claro, está de vacaciones, ¿no? Está en el resort, que diríamos ahora, ¿no? Entonces, pues esta es una de las teorías y a mí es una de las que más me gusta, sobre todo porque así se pone sobre la mesa la existencia de esta comarca, que realmente además es una comarca que para los que somos de Navarra y bueno, pues nos gusta un poquito pues la naturaleza, los lugares tranquilos, Pues la verdad es que es un tipo de turismo que yo creo que se puede recomendar perfectamente.
Vale, entonces cuando alguien no encontraba al rey era porque estaba en Babia o se suponía que estaba en Babia, que es una localidad aragonesa a la que iban a descansar. ¿Hay alguna
leonesa
perdón, eso es. Perdón, sí. ¿Hay alguna otra teoría también por ahí? ¿No? No es la única. Esta es la que más te gusta, pero ¿de qué más estamos hablando
sí,
cuando decimos
estar en Babia? Hay otra teoría que la verdad es que también es muy sugerente. Que tiene que ver con la etimología. También hemos hablado, ¿no?, en estas palabras que han derivado, ¿no?, o en estos dichos antiguos, pues que muchas veces son el sentido etimológico de la palabra pues ha ido derivando y hemos perdido el origen, ¿no? Pero aquí tendría que ver con una palabra o una expresión latina que sería baba y que es lo que dicen los niños los niños pequeños, ¿no? Que dicen baba, 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 ¿no? Que es como que dicen algo pero no dicen nada, ¿no?
Sí.
Entonces estar en Babia pues sería eso, estar en ese estado de que estás pues eso, pues como un niño muy pequeño que no es capaz de fijar su atención en nada ni de decir nada concreto, sino que dice pues como una palabra que no tiene significado, ¿no? Como ese baba, ¿no? Uh-huh. Que tiene un poco de relación con el dadaísmo, ¿no? Que también viene un poco, ¿no?, de eso, ¿no? Viene el tema artístico este, ¿no? Que es un poco, pues, sí, de volver a ser un niño, ¿no? Volver a ser un niño, volver a estar en ese estado mental, ¿no? De no tenerlo, de no estar nuestro cerebro en pleno funcionamiento, ¿no?
Ya. Desde luego, de las dos teorías, yo también compro que la primera me gusta más e incluso le doy hasta más sentido, ¿no? Si los reyes iban a veranear o a descansar allí, cuando el rey no estaba en Babia. Y estaba ausente. Yo creo que compro más la primera, que comparto contigo.
Sí, lo que pasa es que, claro, que estas cosas pues nunca se sabe, ¿no? Al final, con estos dichos, son dichos antiquísimos y no se sabe cuál pues cómo surgieron, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho la de estar en Babia. Y además eso, en la propia RAE, estar en Babia, se escribe Babia con mayúscula, porque Babia hace alusión a un lugar. Hacia
sí, sí.
Un nombre propio de un lugar, con lo cual digamos que la RAE compra esta primera teoría. Pero bueno, sí que quería decir que no está totalmente asegurado que sea ese el origen, pero oye, nosotros siempre tiramos por lo que sea más bucólico o sí, lo que sea más pintoresco y bueno, pues nos quedamos con esa.
Uh-huh. Y ya puestos, pues vamos a recomendar una excursión a Babia. Babia es una zona que está en el norte de la provincia de León, ¿no? Casi, sí, casi ya llegando a Asturias, en todo lo que vendría a ser pues una zona muy montañosa, así que parajes verdes, altas montañas, un poco similar a lo que aquí tendríamos en el Pirineo, ¿no? Para que nos hagamos una idea.
Sí, una zona que nieva mucho, pues también no te podrán sonar igual los Ancares, es otra zona de León también.
Estaba ahora buscando y entre los Ancares y la Farrapona, ya sabes a qué me ha sonado, a la Vuelta,
claro,
Ciclista.
A la Vuelta Ciclista de España, exactamente, sí, sí. Bueno, también la gente que haya hecho el Camino de Santiago pues se pasa por allí cerca. Digamos que es un lugar que es recóndito, pero bueno, que con una pequeña excursión, pues por ejemplo desde el Bierzo, o bueno, hay muchas cosas para ver allí, pues las minas de las Médulas, por ejemplo, pues son espectaculares, ¿no? Hay unas minas romanas tremendas a cielo abierto. Bueno, hay mucho turismo para hacer por allí, pero es verdad que Babia, yo creo que de todos estos lugares que he mencionado, yo creo que es el más recóndito, el más uh-huh, escondido, y el que realmente, si tú estás allí, piensas, si yo fuera el rey,
aquí no me ocultaba.
No me iría a hacer esto como hacen regatas de barcos, que a mí el mar no me gusta mucho, sino que me vendría aquí a estar tranquilito.
Por cierto, hablando de la expresión y volviendo a la expresión, otra expresión que se ha mantenido inalterable en cuanto a formato y forma y contenido, ¿no? En muchos siglos.
Efectivamente, efectivamente, porque claro, si realmente, que ese es el tema, que para lo visto...
Sigamos por buena la versión que hemos comprado hoy.
Exacto, que ahí es donde tenemos más dudas, ¿no? Porque es verdad que estar en Babia no hay constancia de que se dijera antes del siglo, creo que es 16, 17, perdón si me confundo en la fecha, pero más o menos. Entonces, claro, hay un salto entre que se empiece a documentar, que no es que no se dijera, pero documentar esta expresión, y el hecho de la existencia de los reyes de León. Entonces, eso es un poco lo que hace que esta teoría que estamos aquí manejando, pues algunos la pongan en solfa. Pero solamente es eso. quizás se utilizaba y no se documentó en ningún escrito. Pero bueno, fíjate, aunque sea del siglo XVI o XVII, pues ya es antiquísima y ha tenido un gran éxito porque está, bueno, como todo, ¿no? Yo creo que estos dichos y expresiones, pues es en los últimos años en los que se están perdiendo, pero seguro que todos los oyentes lo han dicho o se lo han dicho en más de una ocasión y seguro que todos, en cuanto hemos hablado de estar en Babia, sabían a qué nos referíamos.
Pues sí, eso es así. A mí me lo han dicho, yo lo tengo que admitir. O sea, y a todo el mundo, esta mirada perdida que tenemos de vez en cuando, que los pensamientos se nos cruzan ahí y perdemos la mirada, que es muy habitual en cualquier persona, no tiene por qué ser despistada, pues le han dicho, ahí va, que estás en Babia. Así que a todo el mundo seguro que nos lo han dicho alguna vez.
Yo reconozco que desde que descubrí el café, ya no tengo tantos lapsus de este tipo.
Te tienes espabilado todo el día.
Sí, sí.
Javier Iborra, compañero de Diario de Navarra, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos estas historietillas de la historia.
Muy bien, pues volveremos la semana que viene.
Eso es, un abrazo. Y ahora hablamos de lenguaje con Manuel Casado, lingüista. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Fermín. Buenas tardes.
Bueno, vamos a charlar de un tema que yo creo que te preocupa, que se ha terminado el arte de conversar y de hablar y lo hemos sustituido por el de chatear y mandar mensajitos por aplicaciones móviles.
Pues sí, yo creo que simplemente el cambio de charlar o conversar por chatear, eso ya es bastante significativo, ¿no? De lo que supone lo que yo llamaría una deshumanización, que es el arte de conversar, efectivamente. Hay un libro de Luis Rojas Marcos que se publicó hace poco, Somos lo que hablamos, uh-huh. Se titulaba, y hace observaciones muy interesantes sobre la actividad de hablar, como la actividad humana, pues para disfrutar de la convivencia, de las relaciones afectivas, que incluso dice que conversar facilita nuestro bienestar físico, mental, social, o sea, relaciona, es un gran psiquiatra que ha escuchado a muchas personas a lo largo de su vida, y está relacionado con la buena salud, la satisfacción. Y lo demuestra, ¿no? El papel fundamental que tiene el lenguaje a través de tantas experiencias como tiene. Y efectivamente, es bueno para establecer y mantener relaciones sociales significativas, para poner nombre a ese complejo mundo de nuestros sentimientos, emociones, desahogarnos, la propia palabra... desahogarlo, que es lo contrario de ahogarnos, ¿no? Todos necesitamos expresarnos, verbalizar lo que sentimos, incluso para conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, en el fondo hablar es salir de esa pasividad insana del mero pasar imágenes de manera compulsiva, y evitar un mundo más real, ¿no? Más de interactuar entre las personas. La tertulia, ¿no? La tertulia, esa institución tan española, tan sí. clásica, decía Borges, creo que la única posibilidad de tener una conversación verdadera es divagar un poco, sin examinar con microscopio lo que se dice. O sea, eso de que nos miren con microscopio lo que decimos y nos desautoricen con una búsqueda rápida en internet. No, es verdad. No, eso ya desnaturaliza lo que es la conversación.
Porque chateando nunca conseguiremos el mismo efecto que hablando cara a cara, ¿no?
Por supuesto. Incluso la propia palabra amistad pues se ha degradado mucho, ¿no? Desde que con Facebook se dice, bueno, es mi amigo, tengo 20.000 amigos. Decía el escritor Muñoz Molina, la amistad es una caminata y una conversación. Rescatar el concepto de amistad, y en ese rescatar el concepto de amistad, el concepto fuerte de amigo, de amistad, pues tiene mucho que ver con la conversación, con Hay un gran antropólogo, filósofo actual, Fabrice Hadjiat, que dirige un centro en Suiza y que se traslada a España próximamente, creo que en septiembre, a Madrid, para poner en marcha una iniciativa que es rehumanizarnos, o sea, redescubramos con cursos dirigidos a jóvenes el arte de la conversación. El instituto se llama Incarnatio, Encarnación, sí. Y ofrece un año de vida en comunidad para estudiar literatura, historia, para que la gente tenga relaciones interpersonales, que se conozcan mejor unos a otros. Y una escuela, un curso para ser humanos, en un mundo deshumanizado por las máquinas, las pantallas, lo virtual, por las no cosas, que dice el reciente premio Princesa de Asturias, Byung-Chul Han, ese surcoreano que vive en Berlín, pues, entre otras cosas, ha escrito ese libro, Las no cosas. O sea, necesitamos, para ser humanos, el contacto con la realidad, con la vida natural, con otras personas, a disfrutar de una conexión personal, y eso es lo que a través de un curso en el que se hacen trabajos manuales, jardinería, carpintería, ganadería, pues fomentar ese realismo del contacto con la naturaleza, el verdadero realismo, ¿no? O sea, que permita a los jóvenes que están marcados por los smartphones, por los móviles, volver a encontrar su mano, su cuerpo, los ritmos del mundo, o sea, en el fondo, sincronizarse con los ritmos de la naturaleza en vez de con los ritmos de las máquinas.
Pues es un taller de lo más interesante porque efectivamente, Manuel, como siempre se ha dicho, las nuevas tecnologías te acercan a los que tienes lejos y te alejan de los que tienes cerca. Manuel, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy ha habido actividad en el Parlamento, actividad de mesa y junta, o lo que es lo mismo, al terminar la misma, los grupos parlamentarios salen, los portavoces hablan y nos cuentan cada uno de qué quiere tratar. Hoy, por ejemplo, hemos oído a UPN que ha criticado a los socialistas porque dicen que estos están cuestionando su trabajo parlamentario. Hoy Javier Esparza denunciaba que el PSN pretende poco menos que exigir responsabilidades a los parlamentarios por el uso que están haciendo de las peticiones de información. Le escuchamos.
Son inaceptables las amenazas de los socialistas. El Partido Socialista de Navarra huele a mafia. Y que el PSN sepa que no va a intimidar a UPN. Nosotros vamos a seguir denunciando aquello que creamos que son prácticas irregulares, prácticas ilegales de un gobierno ante quien haga falta.
Y también hemos escuchado al socialista Ramón Alzorriz, al portavoz parlamentario del PSN, que al igual que hiciera ya el pasado jueves, advertía que, ojo con lo que se está publicando sobre Santos Cerdán, sobre el secretario de Organización Nacional, porque entiende que son falsedades y que no van a permitir que se publiquen falsedades de su compañero Santos Cerdán. Dicen que no hay pruebas, que es una cacería personal.
Yo entiendo que su medio es un medio serio. No atiende a medios miserables que mienten sin pruebas. Entiendo que usted no compartirá la información que dan esos medios sin ningún tipo de pruebas. Creo que ustedes trabajan con veracidad, con realidad, y me extrañaría que ustedes comprasen ese tipo de informaciones. Desde luego nosotros no lo hacemos.
Esto le decía a un compañero de otro medio de comunicación en esa rueda de prensa al hilo de una pregunta que le hacía sobre una de esas informaciones que hoy se publicaban en un diario digital de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fermín Las Peñas y te saludo en nombre de todo el equipo de COPE Navarra en un día en el que hemos tenido también bastante información municipal relativa a Pamplona y su relación que tiene últimamente directamente con el gobierno de Navarra, sobre todo al hilo del descampado que hay en la zona de Trinitarios y que se usa para tener ahí un aparcamiento disuasorio. Una de las parcelas que se usa para ese aparcamiento, dice el gobierno navarro, que es suya, que lo ha ocupado ilegalmente el ayuntamiento y además le pide una indemnización millonaria. Hoy José Abaurrea, que es el portavoz municipal, decía que bueno, que para ese uso, para usar ese terreno, ya había un acuerdo incluso desde los años 80.
Creemos que ya se produjo esa compraventa, que si no se terminó de culminar, habría que valorar, en todo caso, las valoraciones que ha aportado Navarra, bueno, pues en nuestra opinión no son adecuadas, y en todo caso lo que decimos en el segundo punto es que nuestra voluntad es llegar a acuerdos.
José Abaurrea, que hoy también se ha referido a las próximas obras que se van a acometer en el paseo de Sarasate, en principio están previstas para después de San Fermines, y algún compañero le preguntaba en la rueda de prensa, pero no sabemos nada, ¿cómo van a ser esas obras? ¿Cómo van a afectar? Bueno, pues tranquilidad, porque ha dicho el portavoz que ya se darán todo tipo de explicaciones justo antes de las fiestas para que estemos informados de cómo nos van a afectar estas obras en las que es una de las vías principales del centro de la ciudad.
Daremos cuenta antes de los Sanfermines, es decir, habrá una definición al detalle de cómo va a ser todo el desarrollo de la acción de Sarasate, pero el área está ya ultimando y en junio ya nos darán un cronograma con exactitud de comienzo de obra y cómo se va desarrollando y todo esto.
Un equipo de gobierno, el que encabeza el alcalde Asirón, que ya en su día topó el número de alojamientos turísticos que se podían instalar en el casco viejo de la ciudad. Ahí ya no se pueden hacer más. Y hoy además os estamos hablando a lo largo de todo el mediodía de que ha habido 39 titulares de ese tipo, de esos alojamientos turísticos sancionados en toda Navarra, aunque eso sí, la mayoría situados en Pamplona, por no estar registrados y por no ser un alojamiento turístico como se espera y como marca la ley. Por este tema, hoy le hemos preguntado al gobierno de Navarra qué ha dicho en cuanto a la hora de topar, de poner un número máximo de alojamientos turísticos en cada una de las localidades. Eso es una competencia municipal que cada ayuntamiento decide en función de su singularidad.
Y aquí la línea que hemos trabajado es que los ayuntamientos, todos los municipios, tienen competencia para establecer ese número clausus de apartamentos turísticos, porque lo que realmente se está debatiendo es el modelo de ciudad, es la ordenación urbanística de lo que cada municipio quiere.
Es Manuel Bermejo, que es el director del Servicio de Ordenación y Calidad del Turismo del Gobierno de Navarra, con el que también, además de estas sanciones que han impuesto, hemos hablado de la Ventanilla Única Digital, una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Se impone una obligación a las plataformas online de alquiler vacacional que deberán exigir al anunciante el número de registro. Antes de publicar un anuncio, deberán publicar ese número de registro. Tiene que aparecer esto claramente, el número en el anuncio de cada alojamiento. Tiene que enviar y transmitir todos estos datos mensuales, es decir, de los anunciantes a la ventanilla única digital, y está obligado a retirar los anuncios que no son legales, que no son válidos. Uh-huh. Es decir, entre ellos, que carezcan de un número de registro válido o vigente.
Y es que en Navarra hay concretamente 1.303 apartamentos registrados legalmente. 3 minutos para que den las 2.
Atento, oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Qué tal el piso? Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida.
no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto, para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Vívete. Vívete del verbo cuidar en el trabajo. En el trabajo, cuidar de tu vida es responsabilidad de todos y todas.
Una campaña de CEN, Confederación Empresarial de Navarra. Financia Gobierno de Navarra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
El 31 de mayo y el 1 de junio, fiesta romana nazcona en Tierras de Irantu.
Sábado 31, reserva tu visita teatralizada al Viaducto Romano, con cata de sales, aceite y pan artesano. Domingo 1, vive la auténtica fiesta romana, con escuela de gladiadores, batucada, show cooking de la mano de Baserriberri y pastelería Lizar, talleres, potepincho romano, mercado de artesanía, desfiles y sorteos.
Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, colabora Reino Gourmet.
Deportes con Alberto Sanz y notición.
Ya sabes que veníamos hablando del No Europa, veníamos hablando también del recurso al TAD y ya tenemos lateral derecho para la próxima temporada. Puede adelantar Deportes COPE que Osasuna ha fichado al lateral derecho francés del Leganés, a Valentín Rosier, para las próximas tres temporadas. Así que uno de los principales objetivos del conjunto rojillo, junto al de el futbolista del Celta, Carreira, pues ya tiene un puesto. Ya le ponemos el primer nombre al mercado de fichajes de Osasuna para esta próxima temporada. Se trata de Valentín Rosier, un futbolista que ya conocíamos, porque de hecho en la web de COPE tienes hasta un análisis de cómo juega el futbolista. Así que ahí tenemos el primero.
Bueno, a partir de las 3 y 25 nos das más información.
Ahí llegará más información.
Y si no, consultas la COPE, cope.es, en la web de COPE, cope.es/Navarra. Gracias, Alberto. Van a dar las dos y con esta noticia que te adelanta Deportes COPE nos despedimos. Empieza Mediodía en COPE.